Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
En este espacio hemos analizado desde diferentes puntos de vista y en diferentes ocasiones los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Este último, llamado CETA, entraba en vigor en septiembre de 2017, rodeado de polémicas. Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, nos decía esto.
Los gobernantes, a un lado y al otro del Atlántico, consideran que los suyos son estados de derecho. ¿A qué viene crear tribunales de arbitraje privado? Pareciera como si la legislación ordinaria no fuese suficientemente golosa para esas empresas privadas, de tal suerte que necesitasen un mecanismo adicional de garantía de sus intereses.
Pero este acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea también recibía críticas por cómo iba a afectar a los servicios públicos, la protección de las inversiones o los derechos laborales. Organizaciones ecologistas y agrarias denunciaban también que Canadá tiene estándares de seguridad y etiquetado de alimentos más débil que la de la Unión Europea y su agricultura depende más de pesticidas y cultivos modificados genéticamente. Miguel Blanco, secretario general de COAG, nos lo contaba así.
Las condiciones en las que hay que negociar no son igualitarias, es decir, se emiten transgénicos, anabolizantes, por supuesto insecticidas, pesticidas, aquí prohibidos, es decir, condiciones de producción que son evidentemente o que permiten producir más barato, pero que no tienen unos estándares de calidad, que son los exigidos en Europa, que nos hace producir a nosotros calidad y seguridad alimentaria, pero más cara. Por tanto, sería muy difícil competir.
Esto en cuanto al Tratado de la Unión Europea con Canadá. En lo relativo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, este sufrió un parón tras la elección de Donald Trump como presidente del país norteamericano. La Unión Europea instó en este tiempo en varias ocasiones al nuevo gobierno a reactivar las conversaciones. Una reclamación que parece que en el último tiempo ha calado, según señaló en las últimas semanas el titular de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. El presidente Donald Trump está dispuesto a reabrir esas negociaciones. La negociación de estos tratados ha estado arropada de un gran silencio y secretismo. Desde la Unión Europea argumentaban que era una cuestión de táctica para no dar pistas a la otra parte en la negociación. Lo cierto es que el acceso a esos documentos exigía un protocolo feroz. Hoy queremos volver a hablar de tratados de libre comercio, pero con una mirada más amplia, teniendo como referente la experiencia de los pueblos latinoamericanos. Lo hacemos porque estos días visita Andalucía la feminista experta en economía, Amaya Pérez Orozco, que, entre otras cosas, reflexiona en diferentes escenarios de nuestra tierra del aprendizaje de las resistencias feministas latinoamericanas a estos tratados. Amaya Pérez Orozco, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido el impacto que esos tratados han tenido en aquella tierra?
Para lograr entender o para intentar abordar qué van a significar estos tratados, esta nueva oleada de tratados de comercio e inversión en nuestras vidas, planteábamos que necesitábamos volver la mirada a qué ha pasado en América Latina y sobre todo qué hemos aprendido o qué podemos aprender de las resistencias que ha habido allí, con la idea de descentrar a Europa, ¿no?, de intentar mirarnos de fuera. Entonces, un elemento fundamental, uno de los primeros de los aprendizajes clave que hemos hecho, sería que, digamos, todo lo que se previó que iba a ir mal fue tan mal como se pensaba e incluso peor. Entonces, que en ese sentido no tenemos que tener miedo, digamos, a que se nos acuse de catastrofistas cuando prevemos impactos sumamente negativos sobre nuestras vidas. Porque, como digo, lo que se preveía que iba a ir mal sucedió y fue incluso peor. Entonces, necesitamos hacer análisis de impacto sin miedo, pero que no partan tanto de un enfrentamiento entre países, por ejemplo, qué país va a salir más perjudicado o más beneficiado, sino de intentar entender el impacto sobre la vida de los pueblos, ¿no?, sobre la vida de la gente. Pero más allá incluso de los impactos, que, como digo, sí que es sumamente importante pensarlo, lo relevante es entender el modelo que está detrás. O sea, que los tratados no son ni más ni menos que una herramienta del modelo, que es un modelo que viene de antes, entonces no surge con los tratados, y que es un modelo que si no consigue implantarse o afianzarse, digamos, con un determinado tratado, va a buscar otras vías. Entonces, como que no hay que focalizar o centrarse solo en los impactos, sino que lo fundamental es entender el modelo que traen consigo.
Uh-huh. Estos tratados, que son, bueno, pues una estrategia de la economía hegemónica, ¿cómo afectan estos tratados a la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de a pie?
Podemos decir claramente que esta nueva oleada de tratados que se nos viene encima va a tener una repercusión clarísima en el sentido de afianzar un sistema que se construye sobre lo que solemos decir es un conflicto entre el proceso de acumulación de capital y, en este caso, el proceso de acumulación de capital puesto en manos del gran poder corporativo transnacional y los procesos de sostenibilidad de la vida en común y también de la vida del planeta, ¿no? Entonces, en este sentido, esta nueva oleada podemos decir que afianza o que profundiza ese conflicto, por un lado porque amplía la frontera de la mercancía, es decir, tienen consigo un proceso, lo que traen consigo es un proceso de mercantilización global. Prácticamente toda dimensión de la vida que hasta ahora estaba fuera del nicho de los mercados va a entrar en el nicho de los mercados y además va a ser puesta, digamos, bajo el yugo de unos capitales de un poder corporativo más agresivo, que es el poder corporativo global. Al mismo tiempo, esta nueva oleada de tratados impone los intereses del poder corporativo como un principio normativo, un principio jurídico superior a los derechos del conjunto de la ciudadanía, de las personas, de la naturaleza. Y, a la par, lo que hace es también disminuir o amputar prácticamente la capacidad de las instituciones públicas para ser de alguna manera mediadoras en este conflicto que sabemos que es estructural en el capitalismo. Entonces, si hasta ahora las instituciones públicas tenían cierta capacidad de proteger las condiciones de vida de la población o, digamos, la vida del planeta mismo frente a la voracidad del poder corporativo, estas capacidades se amputan prácticamente del todo con esta nueva oleada de tratados que está en distintas fases de negociación, ¿no?
Y Amaya Pérez Orozco, desde que estalló esta llamada crisis, hemos escuchado a muchas voces decir que el capitalismo se encontraba en una etapa agonizante. ¿Estos tratados son parte de esa etapa agonizante del capitalismo o el capitalismo se está rehaciendo?
A ver, sí que podríamos decir claramente que esta nueva oleada de tratados forma parte, digamos, de una estrategia de recuperación del capitalismo globalizado, ¿no? O sea, podemos decir que estamos viviendo lo que podríamos llamar el final de una onda larga capitalista, entonces que estamos como en la fase descendente y que esta nueva oleada de tratados es una de las maneras de intentar reactivarse del capitalismo. Pero más allá de esa lectura, o sea, la clave es que en el marco de este sistema, digamos que el negocio se hace en base a nuestras vidas, entonces si se recupera el negocio, por decirlo de alguna manera, es a costa de redoblar el ataque a la vida, pero al mismo tiempo, si no construimos alternativas, si no nos salimos, digamos, de la rueda del hámster, es que si se hunden los mercados, se hunden nuestras vidas también. Entonces esto es como, digamos, la trampa en la que estamos, ¿no? Entonces la clave sería intentar construir alternativas mismas al sistema, otros modos de gestión de la vida que escapen a la esclavitud del salario, que escapen, digamos, a lo que son los mecanismos de acumulación capitalista, ¿no? Entonces, esta nueva oleada de tratados sí forma parte de esa quiebra de los circuitos de acumulación de capital y es un intento de reactivarla. Pero más allá de que eso se logre o que no se logre, la clave es que si queremos poner, decimos, la vida en el centro, si queremos que la vida en común sea la prioridad y no aquello a costa de lo cual se hace negocio, tenemos que salir de estos mecanismos. Nueva oleada de tratados con o sin ella, ¿no? De los mecanismos del capitalismo heteropatriarcal colonialista, ¿no? Uh-huh.
Desde ese punto de vista, desde esas alternativas necesarias, ¿qué aportan la mirada feminista?
Bueno, la mirada feminista lo que hace es obligarnos o proponernos mirar poniendo, solemos decir, en el centro la sostenibilidad de la vida y desde ahí entender lo que sucede en los mercados, pero no poner en el centro lo que sucede en los mercados y entonces mirar a la vida, digamos, en un segundo plano. Entonces, en primer lugar, nos plantea mirar desde otro sitio y nos plantea sobre todo como el objetivo último de transformación socioeconómica, que sería, digamos, pasar de una economía que tiene a los mercados capitalistas y el proceso y la lógica de acumulación como su eje vertebrador, a pensar cómo podría ser otra economía que tuviera en el buen convivir su eje vertebrador y que construyera una responsabilidad colectiva en este buen convivir. Porque la otra gran cuestión, yo creo, que plantean los feminismos, plantean dos. Y esto lo aprendimos de la lucha feminista contra la oleada de tratados anterior que se dio en concreto en América Latina. En primer lugar, plantea que lo que está en juego es la vida y, en segundo lugar, que la responsabilidad de sacar la vida adelante en un sistema que la está atacando se asume en las esferas invisibilizadas del sistema socioeconómico. Entonces, el planteamiento sería: necesitamos construir responsabilidad colectiva y compartida en el sostenimiento de la vida, porque la vida es una realidad de interdependencia. Entonces, pensar cómo podríamos hacer eso, cómo podríamos sacar esa responsabilidad de las casas y de manos de las mujeres. Entonces, la mirada feminista, entre otras cosas, yo creo que nos da claves para pensar el sentido último de las apuestas políticas y económicas. Y luego, más allá de eso, pues para ir pensando como pasos concretos que nos puedan acercar hacia ahí.
Y señora Pérez Orozco, ¿cuánto de cerca estamos de esto? ¿Estamos más cerca después del 8 de marzo? Porque parece que en el último tiempo estamos escuchando mucho hablar de cuidados en espacios donde hasta ahora no se hablaba de esta cuestión y donde se está reflexionando sobre cómo los cuidados son labores no reconocidas, no remuneradas, y no de una forma casual, sino de una manera clave para el sostenimiento de este sistema. ¿Esto significa que estamos más cerca de analizar esta realidad y destruirla, construir otra?
Pues ojalá. Yo creo que conviene hacer ejercicios de optimismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, pensemos que estamos más cerca. En el 8 de marzo, la clave que se planteaba era lo de si nosotras paramos, se para el mundo, o lo de si nosotras no se produce ni se reproduce, o como dicen compañeras empleadas de hogar, si nosotras no se mueve el mundo. Entonces, desde intentar sacar eso a la luz y visibilizarlo, ¿qué reivindicaciones salen? Salen primero la reivindicación de que eso se vea y se reconozca, y eso significa hacer lucha política desde esas esferas invisibilizadas desde las cuales no solemos hacer lucha política habitualmente. Significa, en segundo lugar, exigir que este mundo no queremos seguir moviéndolo solas, que queremos que sea una responsabilidad compartida. Aquí el planteamiento es que para que de verdad exista una responsabilidad compartida en sostener la vida, tenemos que salirnos del marco del actual sistema socioeconómico, porque aquí lo que tenemos es una responsabilidad compartida en garantizar que los procesos de acumulación funcionan. Y en tercer lugar, lo que planteamos es que no queremos seguir moviendo este mundo, queremos mover un mundo distinto. Entonces, si estamos moviendo el mundo, vamos a empezar a mover un mundo diferente. Entonces, yo sí querría pensar que estamos un poquito más cerca.
Pues Amaia Pérez Orozco, feminista, experta en economía, que estos días está recorriendo nuestra tierra, Andalucía, para hablar y reflexionar sobre todos estos asuntos. Gracias por habernos acompañado y que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias a vosotras.